Continuamos con Blue Verde. Sé verde. Sé Blue.
Bueno, continuamos con nuestro programa de Blue Verde. Ahora nuestro invitado es Rodrigo Negret. Rodrigo es abogado y ha participado en diferentes momentos en la creación y puesta en marcha de la Reserva Tomás Van de Hammen. Primero, en el Ministerio del Medio Ambiente, cuando el panel de expertos recomendó la creación de la reserva. Luego, como asesor de la Corporación Autónoma Regional, cuando se declaró la Reserva Forestal. Y luego, en la Secretaría del Medio Ambiente, cuando se elaboró el decreto que declaraba interés público el área de la Reserva Tomás Van de Hammen. Buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Juan Pablo, yo aclararía que es pura coincidencia, ¿no? De que Rodrigo haya estado en el 2000 en el Ministerio, en el 2011 en la CAR y en el 2015 en la Administración Distrital.
Bueno, son las coincidencias que hacen que lo que nos pueda decir Rodrigo desde el punto de vista jurídico, porque en esta etapa, en esta segunda parte del programa, quisiéramos focalizarnos en aspectos jurídicos de lo que ha sido este proceso. Entonces, ¿por qué no nos cuenta, Rodrigo, lo que desde su punto de vista han sido los momentos jurídicos cruciales en la creación de la reserva?
Bueno, Pablo, realmente sí, han sido temas coincidenciales estar justamente en estos tres momentos históricos. Yo creo que es muy importante para el Distrito Capital en términos de conservación y de ordenamiento ambiental y territorial. Yo coincido plenamente con lo que Manuela ha expuesto de manera previa, y hay un gran referente allí, digamos, que es el artículo 61 de la ley 99 y esa vocación que ya tiene la Sabana de Bogotá por mandato legal, ¿cierto? Entonces, hay un ecosistema de importancia ecológica nacional, hay una vocación prioritaria para la Sabana de Bogotá, sus páramos, sus valles, sus ríos, sus aguas. Entonces, digamos, esa destinación que ya le dio el legislador, que tiene aval de la Corte Constitucional, tiene que materializarse con acciones concretas. Entonces, en el tema del ordenamiento territorial, cuando el Distrito Capital inicia su proceso de gestar, de adoptar, de formular el plan de ordenamiento territorial, pues viene toda esta situación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en unos temas que se concertaron, unos temas en los que no hubo acuerdo, que no hubo concertación y que la ley, digamos, generaba la necesidad de que el Ministerio de Ambiente interviniera frente a los temas no concertados, entre ellos el tema del borde norte, y bueno, y el Ministerio buscando más y mejores elementos de juicio para tomar una decisión en este ecosistema de importancia ecológica nacional y particularmente en la capital de la República, digamos que eso ya tiene un mandato especial, pues es cuando convoca el panel de expertos y acoge el Ministerio en gran parte de esas recomendaciones y estima que es necesario generar esa franja de conectividad, ¿cierto? Es necesario que la zona de recarga de acuífero que representan los cerros orientales, con todo el flujo de recursos, la conectividad, la funcionalidad hacia el río Bogotá, se generara esa franja de protección. En términos de mantener los ecosistemas estratégicos importantes que están, digamos, hoy día conservados, y de restaurar, porque además la finalidad del Ministerio también es que se restaure, que se recuperen esas áreas que están, digamos, con un grado de intervención. Entonces considero que era importante que la corporación, dado que estábamos hablando del área rural del Distrito Capital, en la única franja que todavía no está, digamos, absolutamente intervenida, que tiene procesos de intervención, es claro, pero que se pueden restaurar, se generase esa conectividad entre los cerros y el río Bogotá, conservando, digamos, un ecosistema estratégico y generando un régimen de uso que blindara esa protección, que generara esa conectividad, y moviendo a la CAR y moviendo a la Administración Distrital a que implementara las acciones para que eso se materializara en debida forma. Es por eso que el Ministerio en el año 2000, dos resoluciones, la 475 y la 621, le ordena a la CAR que declare esa área de reserva forestal con carácter regional. Y es por eso, digamos, que el Distrito Capital, en estricto sentido, tiene que acatar la decisión del Ministerio y la decisión de la CAR, que finalmente en el año 2011, luego de unos fallos judiciales de parte del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, efectivamente se avalan las decisiones del Ministerio, se avalan esas resoluciones que fueron demandadas por el alcalde Peñalosa en su momento, y el Consejo de Estado en el año 2006 dice que sí, que efectivamente esa decisión del Ministerio es vinculante, es obligatoria y necesaria en términos de conservación de este ecosistema de importancia ecológica nacional, y eso es lo que mueve que definitivamente la CAR en el año 2011 declare el área de reserva y luego pues adopte el plan de manejo para generar todas las acciones tendientes a que esa área se restaure, se conserve y se mantenga en los ecosistemas o en las áreas que tienen una especial importancia ecológica.
Bueno, pero entonces, Rodrigo, en el año pasado, en el 2015, la Administración Distrital, con la resolución 835, lo que hace es simplemente esa declaratoria de interés público, es consecuente con ese proceso jurídico que usted nos acaba de narrar, iniciado en el año 2000 y declarada por la CAR en el el 2011. Ese hecho administrativo, ese acto administrativo del 2015, ¿qué tan vinculante es para la administración distrital?
Ahí hay varias cosas también. Digamos que son diferentes acciones. Primero del orden nacional, luego del orden regional y luego del orden distrital, donde tienen que materializarse esas decisiones. Entonces, uno, la reserva, el área de reserva efectivamente existe por mandato del ministerio, por mandato de la CAR, y el Distrito Capital tiene que emprender las acciones tendientes a que efectivamente se cumpla con ese mandato, esas decisiones de carácter, digamos, nacional y regional que tienen y que son determinantes del ordenamiento territorial. Entonces, el Distrito Capital no puede desconocer ya ese mandato y en virtud de eso tiene que emprender las acciones que permitan la consolidación de esa área de reserva forestal. Y uno de los mecanismos justamente es la adquisición de predios para garantizar que, convirtiéndose en predios de dominio público, en propiedad del Estado, en este caso el Distrito Capital, se implementen las acciones de conservación. No hay que perder de vista que en el área de reserva forestal, sean nacionales, regionales, o sean protectoras o productoras, puede coexistir la propiedad pública y la propiedad privada. Los propietarios privados tienen que ceñirse al régimen de uso que está previsto para el área de reserva forestal. No es excluyente que haya propiedad privada allí, pero ellos tienen que accionar en términos de conservación. Se pueden generar incentivos a la conservación para que esos predios cumplan con la finalidad para la cual fue declarada esa categoría de protección ambiental. Entonces, la declaratoria de utilidad pública lo que busca es que se materialicen esas acciones de manera mucho más concreta. Digamos, esa es la forma como en el nivel local se tiene que materializar la decisión del nivel nacional y del nivel regional. ¿Facilitando qué? Facilitando la compra de predios de manera tal que sea el Estado el que le dé la destinación a esa área en términos de conservación, a pesar de que también lo pueden hacer los privados, que yo creo que es importante eso. Adicionalmente, esa declaratoria de la Secretaría Distrital de Ambiente no es única. Ya también había una declaratoria de la empresa Acueducto y Alcantarillado hacia la zona de la Salitrosa, del humedal La Conejera, también adquiriendo predios. O sea que ya hay predios de propiedad pública, de propiedad del Distrito Capital en esa zona. Y recordemos también que esta administración derogó también esa resolución de la empresa Acueducto y Alcantarillado, de manera tal que incluso en términos estrictos ha sido como un desmonte sistemático de la administración distrital actual en términos de dejar desprotegida, si así se quiere, esa área de reserva en el ámbito local.
Pero, Rodrigo,
como decía Manuel, en el ámbito regional se mantiene esa protección y el distrito no tiene facultad de desconocer la existencia del área de reserva.
Doctor Negret, en ese contexto, desde el punto de vista jurídico, ¿qué trascendencia, qué limitaciones tiene esta resolución 02228 de diciembre 14, en la cual se deroga pues la 00835 de utilidad pública del área de la reserva y que la deroga pues la Secretaría de Medio Ambiente del distrito? ¿Qué importancia jurídica tiene esta resolución mediante la cual se deroga la resolución anterior, o es realmente poco trascendente en términos de la existencia y desarrollo de la reserva? ¿Usted cómo la ve?
Yo lo que veo es que el Distrito Capital quiere desmontarse de unas obligaciones legales que tienen función de adquirir predios de importancia estratégica. Lo primero que hay que decir también es que la utilidad pública de estas áreas está en la ley. Los artículos 107, 108 de la ley 99 consagran la obligación de las corporaciones, en este caso la CAR también tendría que entrar en la adquisición de predios, y de los entes territoriales de adquirir estas áreas de importancia estratégica para la conservación. El distrito, lo que veo yo, es que está tratando de desmontarse esa obligación, además con unos argumentos falaces, unos argumentos, digamos, que dejan mucho que desear desde lo técnico y desde lo jurídico. O sea, en esta resolución se olvida que la Secretaría Distrital de Ambiente tiene una doble connotación, una doble, digamos, si se quiere, naturaleza jurídica. Por un lado es la autoridad ambiental en el perímetro urbano de Bogotá, eso es real, eso es cierto, pero por otro lado también es una entidad del orden central de la administración distrital y como tal cumple funciones incluso mucho más allá que las ambientales. Por ejemplo, la Secretaría Distrital de Ambiente maneja todo el tema de publicidad exterior visual, que eso no lo manejan las corporaciones autónomas regionales, por dar un ejemplo. Y la Secretaría de Ambiente está facultada expresamente por un decreto del año 2005 en la administración Garzón, no fue la administración anterior, que facultaba para determinar estas zonas de utilidad pública, esas áreas que pueden ser objeto de adquisición. Y entonces empieza una disquisición sobre cuál es el alcance de la expresión determinar, y llegan a la conclusión con un concepto de la Secretaría General de la misma administración que determinar no permite, no tiene el alcance de declarar. Entonces uno empieza a preocuparse si esa es la interpretación del distrito. Por ejemplo, en el tema de parques nacionales naturales, no se dice que el ministerio pueda declarar los parques, dice reservar las áreas para los parques, entonces no entra la declaratoria. El artículo 61 de la ley 99 dice que el Ministerio de Ambiente debe determinar las zonas compatibles con la minería, y el Ministerio declara las zonas compatibles con minería, adopta unos polígonos, o sea, define claramente en el territorio cuáles son las zonas compatibles con la minería, hoy día suspendidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero entonces esa expresión, digamos, como agarrarse y reforzar una argumentación con la que no se cuenta para desmontar unas medidas dirigidas a la protección y la conservación de ecosistemas estratégicos, me parece más peligrosa. O sea, es fútil, no hay argumentación de fondo para derogar ese acto administrativo. Entonces uno lo que ve es una intencionalidad mucho más allá de connotaciones estrictamente jurídicas, es desmontar las obligaciones del distrito capital derogando una resolución, olvidándose que esas obligaciones están en la Constitución y están en la ley. Es la ley la que dice que esos ecosistemas son de importancia ecológica y deben ser adquiridos por las corporaciones y por los municipios. O sea que la CAR también tiene que implementar acciones en términos de conservación. Es hora que la CAR implemente su propio plan de manejo ambiental. O sea, también la corporación tiene unas obligaciones allí, y no ser un espectador sencillamente de lo que el distrito quiere o no quiere hacer. Los mensajes de la corporación son: yo actúo cuando el distrito me proponga algo. No, la CAR tiene que actuar ya en términos de conservación. Igual tiene que actuar el ministerio, digamos, el ministerio fue el que ordenó esa declaratoria. El ministerio tiene que accionar de manera clara y contundente, porque esto es un ecosistema de importancia ecológica nacional. El ministerio tiene que defender su propio acto y moverse en términos de conservación. Entonces, preocupa ese mensaje de que están esperando que el distrito determine qué hacer o qué no hacer. No, el distrito tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Conservar esa área. ¿Qué tiene que hacer? Adquirir los predios de propiedad privada que son estratégicos en términos de conservación y garantizar esa conectividad e implementar el plan de manejo también. Y no seguir desmontando de manera sistemática todas estas medidas de protección, considerando que al desmontarla ya su obligación de conservar desaparece. No, la obligación está en la Constitución, está en la ley, y esos argumentos realmente, en mi lectura, tienen falsa motivación.
Doctor Negret, yo quisiera pedirle un favor, a ver si usted nos ayuda a ilustrarnos, porque queda la sensación, cuando uno nombra al Consejo de Estado, que es la máxima instancia judicial de nuestro país, y hay una decisión del Consejo de Estado que se instrumenta a través del Tribunal Superior de Cundinamarca y da unas órdenes que la acata la CAR al declarar la reserva, y de esa orden también se derivan algunas órdenes que afectan al distrito, como usted lo mencionaba con el tema de la adquisición de predios y de acometer algunas acciones en favor de la conservación de esa área. Lo digo es porque esta es una historia que se repite, igual pasó con los cerros, igual pasa con el río Bogotá. O sea, el Consejo de Estado pareciera que está pintado en la pared, porque nadie le hace caso. O sea, no le hace caso la autoridad distrital, no le hace caso la autoridad nacional ni la regional. El Consejo de Estado ha dicho, créese una reserva, la crean. Y luego, lo que usted acaba de mencionar es que hay una estrategia para desmontar esa decisión. Y hemos visto en una separata cómo aparecen unas opiniones, digamos, que a juicio del doctor Rodríguez las menciona como verdades a medias, en las que quizás confunden un poco más a la opinión pública. Y como nuestro papel aquí es justamente informar a nuestros oyentes, ¿cuál cree usted que podría ser la repercusión jurídica de este acto de derogar la 835, si eso pudiera ser considerado un desacato a la orden que emitió el Consejo de Estado? Y si así fuere o si no, ¿qué instrumentos le quedan a la opinión pública, al ciudadano de a pie, una acción popular? No sé, ¿qué tipo de instrumentos existen para hacer valer lo que ya la máxima autoridad judicial de nuestro país decretó que se debería hacer?
Y doctor Negret, yo quisiera que en su respuesta también me ayudara a responder algo que ayer en la calle me preguntaba la gente, me decía, Juan Pablo, ¿entonces quiere decir esto que empezaron a desmontar la reserva? ¿Eso es verdad o no es verdad? Esa percepción de la gente.
La reserva no la puede desmontar el distrito capital. O sea, hay unas funciones, hay unas competencias previstas en la Constitución y en la ley, y de manera clara, digamos, incluso lo ha dicho el Consejo de Estado y lo ha dicho la Corte Constitucional, hay unas competencias en que el Ministerio de Ambiente en las reservas forestales nacionales y en la Corporación Autónoma Regional y en las áreas de reserva forestal de carácter regional. Evidentemente el Distrito Capital no puede cambiar el régimen jurídico, la naturaleza jurídica, ni tomar decisiones en contravía de ese mandato. O sea, el Distrito Capital no podría desconocer la existencia del área de reserva forestal. Lo que ocurre es que estos mensajes, este tipo de decisiones tienen unos mensajes también políticos, como yo creo que usted utiliza la palabra adecuada, de desacato, de desconocer el mandato. cuando el Ministerio de Ambiente pide las dos resoluciones, la 475 y la C21 del año 2000, el alcalde, que es el mismo Peñalosa, se ve obligado a incorporarlo y expira un decreto que es el 1110 del año 2000 e incorpora esas resoluciones en el POT. O sea, esas resoluciones ya están en el POT desde el año 2000, indistintamente que la CAR declarase el área de reserva hasta el año 2011, porque también el Tribunal de Cundinamarca lo obligó. Entonces, uno que encuentra que ya hay una incorporación de estas áreas, que esa franja está incorporada y que esas determinantes del Ministerio, que son determinantes del ordenamiento, y el distrito no puede desconocer, ya están incorporadas en el plan de ordenamiento territorial. Lo que ocurre es que el Consejo de Estado en el año 2006 falla frente a la demanda del alcalde Peñalosa en contra de esas resoluciones, le da la razón al Ministerio y establece expresamente que hay que declarar esa área de reserva, que todas las decisiones frente al borde norte, que no solamente son el área de reserva, en el borde norte el Ministerio de Ambiente también planteó una zona de expansión urbana que hoy día todavía no están siendo utilizadas en forma adecuada. Consideró que había una franja también de carácter rural y el área de reserva forestal, entre otras decisiones. Respetó el perímetro, digamos, la autopista norte con ese corredor, lo consideró como urbano porque estaba incorporado como urbano desde el acuerdo 6 del año 90. Ahí hay decisiones integrales y de fondo del Ministerio de Ambiente. Entonces no fue una mirada solamente declarada del área de reserva, sino que ahí hay una mirada integral del borde norte con temas de conectividad y evitando conurbación con Chía y con Cota. Eso es una mirada integral que se hizo del territorio y mirada integral que hoy día nos está haciendo por el distrito. El distrito es lo que pretende, en mi lectura, efectivamente, es decir, yo no tengo responsabilidad frente a eso, fue una decisión que me impusieron, entonces yo empiezo a mis propias medidas internas para cumplir esas decisiones, yo empiezo a desmontarla. Lo que insisto es que ese desmonte que pretende el distrito no tiene aplicación porque el área de reserva es una determinante del ordenamiento territorial que el distrito capital no puede desconocer. Mientras exista el área de reserva declarada por la CAR, el distrito no puede desconocer esa situación y pretender que va a cambiar el régimen de uso del suelo. No, el régimen de uso del suelo es un componente forestal al que hay que llegar, digamos, en un proceso de transición, que es lo que plantea la CAR en el plan de manejo del área de reserva. Entonces hay que restaurar, hay que recuperar unos ecosistemas allí que son sensibles. El alcalde no puede pretender que si fracciona el área de reserva se va a cumplir la misma funcionalidad, ¿no? Cuando uno fracciona, cuando uno rompe esa conectividad, por supuesto que los servicios ecosistémicos también sufren desmedro. Además hay incidencia en temas de cambio climático, en temas de regulación hídrica. Es un ecosistema estratégico e importante, ya está el mandato constitucional al respecto. Además, miren que hay un elemento importante. La misma ley 99, en el artículo 61, le dijo expresamente al Distrito Capital y a los demás municipios de la Sabana que tenían que acatar las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente en materia de ordenamiento territorial. Y eso tiene un fallo de la Corte Constitucional del año 96, que es la sentencia C-534, que obliga al distrito y a los demás municipios a cumplir el mandato del Ministerio. Entonces, yo sí creo que hay un desacato. Yo sí creo que, efectivamente, el alcalde actual con la Secretaría Distrital de Ambiente, que se está comportando sencillamente como una dependencia del nivel central sin hacer evaluación técnica y jurídica de fondo, hay falsa motivación en esa decisión, sencillamente están tratando de decir que ellos no tienen responsabilidad frente a esa área de reserva, cuando justamente tienen la mayor responsabilidad, porque los municipios, al regular los usos del suelo, también tienen que defender el patrimonio ecológico. Eso está en el artículo 313 de la Constitución Política, de manera tal que ese desmonte que pretenden no tiene razón de ser, no tiene validez jurídica, porque es una resolución del orden nacional con una decisión del orden regional de la CAR y que finalmente determina que es vinculante.
Doctor Negret, pero
si uno piensa, por ejemplo,
una precisión.
La magistrada Nelly, quiero cerrar esta idea. La magistrada Nelly Yolanda, digamos, la semana pasada, por ejemplo, suspendió la decisión del Ministerio de Ambiente de definir zonas compatibles con la minería porque consideró que esas zonas compatibles representaban un riesgo en términos de conservación, incluso hacia el mismo río Bogotá. En este caso, ahí puede haber una medida. Es que el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca puede suspender esta resolución porque está atentando en términos de conservación con esa mirada integral dirigida a la cuenca del río Bogotá, a proteger el ecosistema del río Bogotá. Y el otro tema también tiene que ver con acciones populares, acciones de tutela, etcétera, en busca de defender el patrimonio ecológico. Yo lo que creo es que hay un mensaje muy claro del alcalde de no querer cumplir, como no quería hacerlo en el año 2000, con estos mandatos, digamos, que ya están expresos, que están vigentes y que son vinculantes.
Pero, doctor Negres, yo quisiera hacer una pregunta. Para dejar el mapa claro de cuáles son las responsabilidades, digamos, de los funcionarios públicos que tienen a cargo defender el interés público, y valga la redundancia, ¿le cabría, según su análisis, al ministro de Medio Ambiente responsabilidad por negligencia al no verificar el cumplimiento de lo que ordenó hace tantos años, en el año 2000. Le cabría responsabilidad por negligencia o omisión al director de la CARP por no implementar lo que usted señalaba, que ellos no tienen que esperar a que el distrito les diga algo, sino que ellos tienen que acometer la ejecución del plan de manejo. Y por supuesto también a la alcaldía, le cabría responsabilidad por omisión o por negligencia al no acatar lo dispuesto en el Consejo de Estado.
Es que justamente ahí hay un tema de fondo y tiene que ver con el principio de legalidad y con la responsabilidad de los funcionarios públicos. O sea, la misma Constitución está diciendo claramente que se responde por acción u omisión y pues hay un deber de cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. El Ministerio de Ambiente yo lo veo muy pasivo. O sea, el Ministerio de Ambiente, por supuesto, actuó porque no hubo concertación entre la CAR y el Distrito Capital, y la ley 507 le dice: usted resuelve, usted decide de fondo frente a lo no concertado. Pero eso no quiere decir que sea un ente que se quede ahí a la expectativa con los brazos cruzados esperando ver qué ocurre entre la CAR y el distrito. No, el Ministerio de Ambiente tiene el deber de impulsar que se cumpla su decisión, o sea, de velar porque ese ecosistema de importancia ecológica nacional efectivamente vaya y se materialice esa decisión del Congreso de la República en su momento y avalado por la Corte Constitucional. Entonces no puede ser un ente pasivo esperando a ver qué ocurre entre dos actores y digamos guardar silencio. El Ministerio de Ambiente tiene que ser un ente activo en aras de conservar, de defender su propio acto administrativo, que son estas resoluciones. Y por su parte la CAR tampoco puede ser un actor pasivo esperando que el distrito le proponga qué va a hacer. No, la CAR debe exigirle al distrito que cumpla con la orden del área de reserva, y la CAR tiene que implementar su propio plan de manejo con los actores públicos y privados que están inmersos en esa área de reserva forestal. La CAR está siendo omisiva en el cumplimiento de un deber legal, que es implementar su propio acto administrativo que tiene que ver con el plan de manejo. Entonces, no puede ser que el director de la CAR, de manera permanente y reiterada, está diciendo: yo no actúo porque el distrito no me ha pedido. No, señor, tiene que actuar porque hay un deber legal, porque el plan de manejo lo formuló la CAR. ¿Cómo va la implementación de ese plan de manejo? ¿Cómo está
doctor Negret, dado que se nos... Doctor Negret, quiero interrumpir un momento porque se nos está acabando el tiempo. Quisiera que usted aclarara dos puntos. Uno, ¿qué tiene la Procuraduría que ver en este asunto y cuál debería ser su proceder? Y de manera muy breve, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué herramientas tiene la ciudadanía para exigir el cumplimiento, digamos, de la ley y hacer gestión cierta sobre la reserva?
Estoy muy cerca del aeropuerto en San José del Guaviare y ahí justo ruido. Pero bueno, la Procuraduría, yo quiero decir alguna cosa que me parece más preocupante. La Procuraduría, el anterior procurador y el ex procurador Oscar Darío Amaya, hoy consejero de Estado, realmente se opusieron de manera tajante a la existencia del área de reserva, más sin contar con la competencia legal. Hicieron unos supuestos estudios y consideraron en el año 2010 que el 95% de esa área no tenía importancia ecológica, ambiente, no tenía importancia ecológica. O sea, me pareció una extralimitación de funciones. La Procuraduría ha sido enemiga de este proceso, o sea, ha sido enemiga del término de conservación del Distrito Capital. No sé qué intereses mueven allí, y debo ser franco en eso, pero la Procuraduría no tiene entre sus funciones hacer estudios ambientales para considerar si un ecosistema es importante en términos ambientales o no. Eso le corresponde a las autoridades ambientales, que tienen una especialidad en el manejo de esa función, no la Procuraduría. La Procuraduría no es un ente, lo digo así francamente, o no lo fue por lo menos en su momento, un ente confiable en esta materia. Y me parece más terrible que el Distrito Capital se ampare de un concepto de la Procuraduría para tratar de desvirtuar su obligación legal en términos de conservación ambiental.
Bueno, y en términos legales, la ciudadanía, ¿qué puede hacer en términos de recursos legales?
Hay acciones judiciales, acciones de cumplimiento. Hay que pedirle a la magistrada que vela por el cumplimiento del fallo del río Bogotá que accione en defensa del río Bogotá y todo lo que está alrededor del río Bogotá, incluyendo el área de reserva forestal Tomás Van der Hamen. El tribunal tiene un papel importante allí, tiene las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones populares en defensa del patrimonio público, que en este caso está representado en términos de conservación en esta importante franja que garantiza la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá. Bueno, ahora hay que recuperar y cumplir con ese mandato legal.
Doctor Negret, muchísimas gracias. Queremos en la tarde de hoy agradecer no solamente al doctor Rodrigo Negret por sus conceptos jurídicos, sino también al doctor Manuel Rodríguez por la historia de la creación y las razones técnicas de la creación de la Reserva Forestal. Igualmente quiero comentar que nosotros invitamos al doctor Francisco Cruz, el secretario del Medio Ambiente, quien firmó la resolución, digamos, derogando la 835. El doctor Cruz respondió a nuestro llamado, se excusó dado que en este momento se encuentra de vacaciones, pero esperamos que en los próximos días acepte nuestra invitación y venga a nuestros micrófonos para compartir cuál es la idea que tiene el Distrito Capital con esta derogatoria. Muy buenas tardes a todos ustedes y sigan con Blue Radio.